COPE Salamanca.
Estar informado.
El 29 de diciembre se cumplirá un año de la desaparición del montañero barcelonés José Antonio Martínez en la Sierra de Béjar. Su pareja Merche y su familia no pierden la esperanza de encontrarlo. La vida sigue, pero inevitablemente siempre se mira atrás, nos dice Merche.
Estás como en bucle, ¿sabes? Siempre en bucle. Intentas dar un paso y, o sea, es que no puedes avanzar. No puedes avanzar. Sí. Te parece que sí, ¿no? La vida sigue e intentas seguir, pero siempre estás mirando hacia atrás, ¿sabes? Siempre está en tu cabeza. No perdemos la esperanza, ¿no? Pero te puedes imaginar, después de casi un año, con las veces que han subido, ¿eh? Porque es que no tengo más que palabras de agradecimiento para todos, ¿no?
El grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil de Barco de Ávila se suma al dispositivo de búsqueda. No paran de buscar. Este fin de semana, por ejemplo, el tiempo va a condicionar el operativo y solo cuando sea posible sobre la zona sobrevolará un helicóptero en la búsqueda de indicios. Adolfo Granado es portavoz de la comandancia de la Guardia Civil aquí en Salamanca.
Y en las ventanas de buen tiempo que lo permita, se contará con el servicio aéreo de la Guardia Civil, el helicóptero, que se trasladará hasta la zona también para hacer un reconocimiento. Si en algún caso se encontrara algún indicio, etcétera, etcétera, se activaría el servicio cinológico, el de búsqueda y localización de personas.
Aquel 29 de diciembre de 2022, José Antonio iba a cumplir su sueño. Aprovechaba las vacaciones navideñas para subir el Calvitero, cumbre que une las provincias de Cáceres y Salamanca a 2.400 metros de altitud. Salía equipado, era un montañero metódico y enviaba un mensaje a su pareja Merche. Todo parecía que iba bien. Es precisamente en el Calvitero donde se le pierde la pista. La orografía del terreno es muy complicada, llena de barrancos y riscos. Como dice Merche, solo tiene palabras de agradecimiento para todas las personas que siguen buscando cualquier pista.
Yo ya cuando me han dicho esta semana que iban a entrar y yo veía la climatología como estaba, pues es que dejas de dormir, ¿sabes? Porque estás preocupada todo el rato de que todas esas personas estén en riesgo. Que sí que es verdad que yo pues que quisiera que pudiera traerlo a casa, sí. Pero no a costa de la seguridad de nadie.
Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía COPE Salamanca. Miramos al cielo, ojo con el viento hoy, estamos en alerta amarilla, los cielos están cubiertos, las lluvias son más intensas en zonas altas, las máximas oscilan entre los 10 y 13 grados. ¿Qué nos espera mañana sábado? Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana sábado en la provincia de Salamanca, la borrasca Domingos dejará tiempo inestable, con viento del suroeste fuerte, con rachas muy fuertes. Atención mañana a las rachas que pueden superar los 70 km por hora, incluso los 80 en el sistema central. Mañana se esperan lluvias débiles que se extenderán de oeste a este y que pueden ser algo más intensas en zonas de montaña. El cielo estará nuboso o cubierto. Las temperaturas suben ligeramente de forma más acusada en las diurnas. Se esperan máximas mañana de 16 grados en Ciudad Rodrigo, 15 en la capital en Salamanca, 14 en Béjar y Peñaranda de Bracamonte. Las mínimas de 9 en Salamanca y Ciudad Rodrigo, 7 en Peñaranda de Bracamonte y 6 en Béjar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y qué ha pasado en la rueda de prensa del Salamanca? Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues ha pasado que el entrenador Geu Chapas ha reconocido en la previa de este fin de semana que la plantilla no está al día en los pagos, algo que puede estar afectando en el rendimiento del Salamanca, que como decimos está ahora mismo atravesando una mala racha. A partir de las 3 y 25 de la tarde hablamos de todo esto en Deportes COPE Salamanca, también la previa de ese partido contra el Almazán, Unionistas que recibe al Lugo y el Guijuelo que en el Luis Ramos va a recibir a la Arandina. Hoy juega Perfumerías Avenida a las 8 y media de la tarde en el Bismarck contra Estudiantes.
2 y 24. El paro ha subido en el mes de octubre en 101 personas, son 18.032 los desempleados en nuestra provincia. Ese desempleo, esas cifras de las 101 personas a mayores ha aumentado en todos los sectores, pero mayoritariamente en el sector primario. Diego García, presidente de la patronal COBC Pyme Salamanca, valora estos datos explicando que la incertidumbre política y la inseguridad jurídica que se está viviendo en el país está perjudicando la creación de empleo.
Y eso se traduce en que el tejido productivo y el tejido empresarial pues se resiente. Y bueno, pues tenemos que de alguna manera reivindicar que necesitamos estabilidad y necesitamos que se potencie la figura del empresariado, que somos los únicos que creamos riqueza y que creamos tejido económico para continuar creciendo en nuestra provincia y en nuestra ciudad.
Las nuevas oportunidades siempre son buenas para cualquier municipio. Aquí nos vamos a quedar porque todo lo que venga a Salamanca en forma de infraestructura es bueno y redunda en crecimiento económico. Mañana sábado, los salmantinos y las instituciones saldrán a la calle para reivindicar la recuperación del tren Ruta de la Plata. Es un tren que no solo implica a Salamanca, sino también a Cáceres, Plasencia, Béjar, Guijuelo y Hervás. La cita convocada por la plataforma salmantina por la defensa del ferrocarril junto con el movimiento Tren Ruta de la Plata es a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor. No faltarán a ese acto representantes del Ayuntamiento de Salamanca, de la Diputación y también de las patronales salmantinas. Escuchamos a Carlos García Carballo, alcalde de Salamanca, Javier Iglesias, presidente de la entidad provincial y nuevamente a Diego García, presidente de COF Pyme Salamanca.
Si Comisión Europea, Consejo Europeo refrendan esta decisión, se va a establecer en 2040 el horizonte temporal para la construcción del corredor. Esta es una buena noticia, pero nos gustaría todavía más que estos plazos se redujeran. Ahora es el Gobierno de España el que tiene que mover ficha para lograr este avance, saldar una deuda histórica con esta tierra.
Hay una oportunidad única, histórica, importante, y el Gobierno tiene la obligación de tomar las decisiones adecuadas para facilitar el que la Unión Europea fije su atención en esta infraestructura y pueda hacerse cargo de una financiación importante, que es de lo que estamos hablando.
Generarán crecimiento económico. Evidentemente, uno de los pilares fundamentales es el apoyo a la Ruta de la Plata, pero también el apoyo al incremento de frecuencias en los trenes a Madrid, las conexiones, potenciar el aeropuerto, bueno, muchísimas cosas, y evidentemente los empresarios tenemos que reivindicar que todo lo que venga a Salamanca será bueno y hará que seamos más llamativos para crear una empresa en nuestra ciudad y nuestra provincia.
Y hoy ha sido día de pleno en el Ayuntamiento de Salamanca. Ha sido rechazada la moción socialista en la que solicitaban la creación de un plan director para las murallas de Salamanca. La socialista Elvira Sánchez ha sido la encargada de defender la moción y el popular Fernando Carabias de responderle.
En el caso de Salamanca, ni el Plan General de Ordenación Urbana ni el Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Salamanca incluyen medidas o planes que estén orientados a la recuperación y tratamientos integrales de las murallas salmantinas.
Actualmente, el mayor deterioro de nuestras murallas se encuentra en el tramo de la Vaguada de la Palma, y por ello este ayuntamiento ha requerido en varias ocasiones ya a su titular, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que realice los trabajos necesarios de conservación y restauración debido a la situación de grave deterioro.
En 15.000 euros ha aumentado la aportación que la Diputación concede a los viveros de empresas en la provincia, ubicados en Béjar, Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte. Van a recibir un montante total final de 60.000 euros. Se trata de unas infraestructuras vivas que fomentan el espíritu emprendedor. En el caso de Ciudad Rodrigo, el vivero se encuentra al 65% de su capacidad, mientras que el de Béjar está al 100%, cuenta el presidente de la Cámara de Comercio de Béjar, Buenaventura Velasco.
El vivero yo creo que es una idea de éxito y además es una idea viva. No, aquí de lo que se trata es de que la gente entre y salga y que arroten, ¿no? El ejemplo de Béjar actualmente es un proyecto de éxito porque contamos con el 100% de ocupación tanto en naves, que son pocas, como en despachos. Nos ha costado llegar a este 100%, ¿eh? Pero cuando la gente ha visto que podían desarrollar y podían contar con la ayuda de las instituciones, se han volcado.
Y llega este fin de semana la Caminata Solidaria por la Diabetes. La cita mañana sábado parte a las 11:30 de la Plaza Mayor y termina en el campo de tiro. Con esta acción arranca el programa de actividades por el Día Mundial de la Diabetes. Belén Bernal es la presidenta de la Asociación Salmantina.
Las personas con diabetes necesitan atención y apoyo continuo para controlar su condición y de esta manera evitar complicaciones en el futuro. Este año 2023 se hace especial hincapié en la importancia que tiene conocer el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y la necesidad de acceder a la información y los cuidados adecuados para evitarlo.
Y mañana 4 de noviembre, sábado, arranca la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, también en la Plaza Mayor de Salamanca. Llegamos a las 2:30, sigue Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.